Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio especial de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Orlando Ferreira. Él es director general de Finanzas y Administración de BidInvest. Orlando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes. Encantado de estar acá compartiendo con ustedes estos días.
El día de hoy nos da la oportunidad de conocer pues un poco más a profundidad los detalles de una institución que creo que es, pues muchos escuchamos, conocemos de repente de oídas, sabemos en el mundo financiero de ella, pero que no necesariamente tenemos pues todos los detalles que quisiéramos. Platícanos, yo creo que desde un inicio, ¿qué es lo que hace el BidInvest y cómo entra México dentro de la brújula de BidInvest?
Bueno, o sea, difícil dar una respuesta breve, pero, a ver, el grupo BID ha tenido acción y apoyo al sector privado en los últimos 40 años. Y lo ha hecho de maneras diferentes y hasta el 2015 tenía esencialmente tres grupos que trabajaban para apoyar al sector privado de la región de Latinoamérica y el Caribe. En el 2015, los gobernadores, los accionistas, entre ellos obviamente México, tomaron la decisión de que querían una entidad que focalice y centralice la acción del grupo BID en el sector privado. Sí. Así nace BidInvest. BidInvest es la fusión de todas estas otras, de estos departamentos que trabajaban con el sector privado y con el efecto de centralizar tanto la estrategia como la acción del BidInvest. Los gobernadores, los accionistas, tomaron la decisión de aumentar el capital en $2,000 millones, de lo que antes era la pequeña Corporación Interamericana de Inversiones que trabajaba esencialmente con pequeña y mediana empresa, y crear BidInvest. De esta manera, BidInvest se convierte en el brazo del sector privado del grupo BID. Y en donde tenemos tres entidades focalizadas en tres grupos diferentes, pero con la misma misión, que es la de apoyar el desarrollo económico y social de Latinoamérica y el Caribe. El BID, propiamente dicho, que trabaja directamente con los gobiernos, con el sector público. BidLab, que es un pequeño fondo de cooperación técnica que es un laboratorio donde se prueban nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Y BidInvest, que es el brazo dedicado al sector privado, pero con la misma misión de apoyar el desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe. Trabajamos directamente y exclusivamente con el sector privado, lo cual quiere decir que todo nuestro portafolio corre el riesgo sector privado, como cualquier otra institución de esta naturaleza. Y nos enfocamos en energía limpia, en mejorar la tecnología agrícola, en mejorar acceso a financiamiento, entre tantas otras cosas, con una agenda focalizada en temas sociales, en temas de clima y en temas de género, diversidad e inclusión. México. México es un aliado importantísimo para BidInvest. Por darte una idea, uno de los grandes temas con la creación de BidInvest fue incrementar sustancialmente la presencia en el terreno. Pasamos de tener 1 o 2% de nuestra gente en el terreno a tener 36%, 37% de la gente del terreno. Y eso implicó la creación de lo que llamamos hubs para poder proveer estos servicios a lo largo de la región. Y tenemos un hub en Buenos Aires, otro en Bogotá, otro en Panamá y otro en Jamaica. Pero tenemos dos grandes oficinas en Brasil y en México. En México, en Ciudad de México, tenemos más de 20 colegas que trabajan para el sector privado en México. Y eso nos ha permitido que en los últimos 5 años solamente en los últimos 5 años hayan comprometido 4.400 millones de dólares para todos estos objetivos en México. Y un tema que a nuestros accionistas les interesa por lo general saber es que por cada dólar aportado como México, como accionista, ha recibido en estos últimos años 37 veces ese aporte. Lo cual también es importante para entender que estos recursos que se proveen a BID Invest y que son recursos del sector público, están siendo bien utilizados y están siendo retornados a estos países para su desarrollo. Así que eso es un poco un resumen de lo que hacemos nuestra actividad. México es la segunda cartera más grande de BID Invest después de Brasil. Así que con eso te da una idea también de la importancia relativa que tiene México. Y después sé que vamos a hablar de otras aristas que también son muy importantes para nosotros.
De inicio yo creo que me gustaría conocer, dado el lugar en donde estamos, pues la trayectoria que ha tenido BID Invest dentro del mercado de capitales mexicano.
México ha sido fundamental para nosotros porque nos permitió tan temprano como el 2007. Y esta fecha es importante porque cuando pensamos que la primera emisión en mercados globales, el primer paso que dio la Corporación Interamericana de Inversiones, cuando esto antes de BID Invest, fue en el 2012. Así que la posibilidad de emitir en moneda local con un objetivo muy claro, que es el de capturar recursos en los mercados financieros locales, pero con el objetivo de invertir el 100% de estos recursos dentro del país. Sí. Y para aquellas actividades que requieren de moneda local y que por ende nos ayudan a nosotros a que estas entidades puedan acceder a financiamiento de una multilateral sin tener que correr el riesgo de moneda, el riesgo de cambio. Estamos muy orgullosos de decir que acabamos de hacer la décima emisión en los mercados locales de México. Tal vez más importante, de los 18.800 millones de pesos que hemos emitido hasta la fecha, 11.000 millones o 68% de esas emisiones han sido 4 bonos bajo nuestro marco de deuda sostenible. Esto también es muy importante porque este marco de deuda sostenible que hemos implementado lo hemos hecho con la filosofía de que nos vamos a exigir a nosotros igual o más de lo que le exigimos a un cliente cuando estamos haciendo una emisión de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Atar claramente estos objetivos de desarrollo social o de ya sean bonos sociales o bonos verdes, a objetivos específicos que después puedan ser no solo reportados al mercado, que es lo que estamos haciendo, sino también verificados de manera independiente, lo cual nos diferencia de otros emisores que están haciendo deuda sostenible, pero que tal vez no llegan hasta el último paso de transparencia y de manejo. Así que de más está decir que México para nosotros ha sido no solo el pionero, sino el que nos ha permitido después transportar este modelo a otros países de la región. Y estamos acá justamente para celebrar esta décima emisión en los mercados locales.
Qué maravilla. Oye, Orlando, cuando pues justamente uno habla de una tarea que se está haciendo y esa tarea se está logrando, no sé si te pase a tu nivel, pero muchas veces el premio por hacer bien tu trabajo es más trabajo. En el caso del BID Invest, pues justamente creo que ha hecho las cosas de tal manera que le acaban de aumentar capital.
Exacto.
¿No? ¿Cómo están viendo este aumento? ¿Hacia dónde lo están llevando? ¿Qué estrategia están teniendo en términos de inversión? ¿Qué impacto, ¿no?, lleva hacia los mercados de capital?
A ver, el resultado de la última asamblea de gobernadores del BID y BID Invest en Punta Cana ha sido definido, yo creo que con toda justicia, tanto por observadores internos como externos, como histórico. Porque viene en un contexto de tres grandes transformaciones para el grupo. La primera es una nueva estrategia institucional del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que también estamos buscando con este proceso de transformación el trabajar mucho más coordinados y mucho más cerca como grupo. Hemos avanzado en esa dirección desde la creación de BIDINVEST. Por ejemplo, los gobernadores tomaron la decisión de que los representantes, que antes eran representantes del BID, se convirtieron en representantes del grupo.
Okay.
Y además tienen participación en los proyectos en el sentido que ellos tienen que dar su visto bueno de que los proyectos estén alineados con la estrategia del país, por ejemplo. Entonces, esos han sido avances en esta primera etapa. Con esta nueva estrategia institucional, que es una estrategia del grupo y que fue aprobada unánimemente por los gobernadores en Punta Cana, ese es la primera pieza fundamental de estas tres transformaciones. Voy a dejarlo de BIDINVEST para el final. La otra gran transformación fue este fondo de cooperación técnica que maneja, que está en el pico de la ola en lo que se refiere a tecnología, que se llama BIDLAB. También tuvo la ocasión de presentar un nuevo modelo de negocios y recibir $400 millones adicionales de recursos para poder ejecutar ese nuevo plan de negocios. Ahí viene BIDINVEST. Lo que decías al principio es la base fundamental. Los gobernadores empezaron a reconocer hace un par de años ya de que BIDINVEST iba a llegar a todos los objetivos previstos en el aumento de capital anterior, el del 2015, 2 años antes de lo previsto, que estaban conformes y satisfechos con lo logrado y que querían que planteemos un nuevo modelo de negocios. Ese modelo de negocios fue planteado el año pasado y este año en Punta Cana se logró una capitalización, y esto es súper importante. La capitalización para crear BIDINVEST fueron $2,030 millones. Esta capitalización es de $3,500 millones.
Wow.
Cuando se tiene en cuenta que BIDINVEST cerró el año 23 con un patrimonio neto de $3,229 millones, $3,500 millones significa más que duplicar el tamaño de la organización. Por el lado del financiamiento, yo creo que las implicancias son clarísimas. Nosotros esperamos que nuestro programa anual de financiamiento, que hoy está en el orden de los 2.500, 2.600 millones, hasta $2,800 millones al año, que eso fácilmente se va a duplicar en los próximos 5 años, porque vamos a necesitar financiar un volumen de operaciones que esperamos va a pasar, incluyendo movilización, incluyendo recursos de terceros. Esto fue $8,000 millones el año pasado y esperamos que eso llegue a $23,000 millones, $20,000 millones, digamos en el rango más conservador, para el año 2030. Entonces, pero eso es volumen. Tu pregunta yo creo que es más importante, es ¿qué puede hacer el BIDINVEST con estos nuevos recursos para México y por extensión para los 26 países de Latinoamérica del Caribe donde trabajamos? Esto no es un aumento de capital asociado a hacer lo mismo. Esto es un aumento de capital que viene con un mandato de un mayor perfil de riesgo para BIDINVEST. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Necesitamos un modelo que nos permita llegar y cubrir las necesidades heterogéneas de la región.
No.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hoy no podemos hacer moneda local en Guyana, tenemos que encontrar la manera de hacer moneda local en Guyana. Pero también quiere decir que cuando venimos a México, no es solamente la Ciudad de México, es cómo atendemos el sur-sureste, que es parte de la prioridad de las estrategias de país, y todas otras necesidades, las necesidades de transporte, de infraestructura, de energía limpia, que se dan a lo largo y a lo ancho de México. Eso es lo mismo en Brasil, no es lo mismo San Pablo que el Amazonas. Entonces, cuando se planteó el aumento de capital, se dijo, ok, pero no para hacer lo mismo. Lo que eso implica es que nos va a dar la capacidad de esencialmente triplicar nuestra capacidad de hacer inversiones de capital. Hoy estamos haciendo $50 millones de inversiones de capital. Queremos llegar a 150 o $200 millones de inversiones de capital. Todos sabemos que el recurso más valioso para una empresa es capital. Uh-huh. Nos va a permitir absorber mayor cantidad de riesgo, lo cual quiere decir que ir a regiones de México, donde hoy no podemos encontrar proyectos que tengan cierta calificación, pero igual poder hacerlos porque tenemos mayor capacidad de absorción de riesgo, de riesgo de crédito, mayor capacidad de absorción de riesgo de mercado para poder hacer moneda local en los países pequeños donde hoy no podemos hacer moneda local. Y además, reservar recursos de nuestra rentabilidad, de nuestras utilidades, para poder hacer operaciones de cooperación técnica, lo que se llama el upstream, ayudar a las empresas a ponerse listas como para poder ser sujetos de crédito de BIDINVEST. Entonces, cuando pensamos en México, yo pienso que todas estas herramientas, que al final del día, al poner estas herramientas en juego, al ser capaces nosotros de absorber mayor riesgo, también vamos a ser capaces de atraer a otros inversionistas que hoy no están viniendo a ciertas regiones de México o de la Argentina o de Brasil, uh-huh, o a ciertos países pequeños de la región. Sí. Entonces, ese es un poco el resumen bastante apretado, uh-huh, de lo que significa el nuevo modelo de negocios de BIDINVEST, que está asociado con este aumento de capital y que, como te decía, es parte de una transformación general del grupo para que como grupo podamos cumplir mejor esta misión de mejorar vidas en Latinoamérica y el Caribe.
Me llama mucho la atención y ya para terminar me gustaría entender un poco. Entiendo que los gobernadores, quienes mandatan a BIDINVEST, tienen esta visión. Pero ¿y los inversionistas? ¿Cómo explicarle esto, ¿no?, al público inversionista o a los inversionistas?
Lo primero es, este nuevo modelo es 100% consistente con nuestro mandato de maximizar impacto en el desarrollo, pero dentro de un marco de sostenibilidad financiera de largo plazo. Yeah. El mandato que hemos recibido de los gobernadores es de que como mínimo tenemos que mantener el rating actual de la corporación. Okay. Todos los modelos financieros, todos los modelos de proyección financiera, aún bajo un supuesto de manejo de riesgo, uh-huh, para eso tenemos el capital, para respaldar ese modelo. Yeah. Y esto va a ir asociado a un modelo mucho más moderno, mucho más adaptado a esto de manejo de nuestro capital. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos construido este modelo, este nuevo modelo, sobre la base de, como decía, de como mínimo mantener el rating que tenemos ahora, pero por sobre todas las cosas mantener este perfil fuertemente financiero que mantiene BIDINVEST. Y eso es parte de nuestro DNA. Yeah. Como te decía, BIDINVEST, la Corporación Interamericana, uh-huh, de Inversiones, que es el predecesor de BIDINVEST institucionalmente, viene operando con el sector privado desde 1989. Yeah. Hay una larga trayectoria. El departamento del sector privado que trabajaba, que era parte del BID antes de la fusión, comenzó a trabajar en 1991. Uh-huh. Nosotros tenemos una larga experiencia de trabajar con el sector privado de la región en la que estamos. Uh-huh. Entonces, estamos confiados de que el modelo va a ser implementado de esa manera. Y al final del día, no hay que olvidar que la administración tiene agencia. La ejecución del modelo dentro de este contexto de sostenibilidad financiera de largo plazo es dable de ajustarse. Y ahí hay un tema importante para los inversionistas. Cuando se planteó el aumento de capital, se planteó sobre la base de dos principios importantes. Primero, la capacidad de manejar estos riesgos o este modelo nuevo está asociada con lo que se llamó el mínimo viable, el mínimo nivel de capitalización viable, que eran 3,000 millones de dólares. Uh-huh. Y un segundo principio diciendo que para poder tener la agencia de la flexibilidad de poder intercambiar entre estas palancas de desarrollo, capital, la absorción de riesgo, la facilidad de asistencia técnica, la capacidad de absorber riesgo de mercado, movilización, todos estos factores que te decía, para poder intercambiar entre estos factores necesitábamos un aumento de capital por encima del mínimo viable. Uh-huh. Y los accionistas aprobaron un aumento de capital de 3.500 millones. Entonces, con eso yo creo que tenemos las herramientas, la agencia y la capacidad de manejar la salud financiera de la corporación en los mismos parámetros de lo que hemos estado manejándolos desde hace 40 años. Hay una gran oportunidad de tener un impacto aún más fuerte en la región. El tema del impacto sistémico es como el santo grial de las instituciones de desarrollo. Y yo creo que nuestra experiencia durante la pandemia, donde hemos esencialmente duplicado nuestra capacidad de entrega, es una buena muestra de que con estos recursos adicionales estamos bien encaminados para poder prestar este servicio a la región.
Maravilla, Orlando. Oye, muchas gracias por llevarnos de la mano por los entretelones, ¿no? De una institución tan importante, ya de tanta tradición como Bid Invest, y pues ponernos en perspectiva este nuevo camino que se están abriendo. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecidos por la oportunidad, muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de Viva a lo largo de este proceso. Estos no son logros de una persona, ni siquiera de una institución. Son logros de estas alianzas estratégicas en donde no siempre encontramos estas oportunidades de ganancia, digamos. Mm-hmm. Y esa ha sido nuestra experiencia con Viva, con los mercados de capital en México, y queremos, obviamente, hacer cada vez más y cada vez mejor, que es más importante.
Buenísimo, Orlando. Te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias.
Él es Orlando Ferreira, director general de Finanzas y Administración de Bid Invest. Y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado en este episodio especial de Análisis Viva. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue un episodio más de Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.